Pepe de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos empezando un año y todo son proyectos. ¿Qué tipo de proyectos hay, por ejemplo, en los principales puertos, empresas de gran actividad de nuestra comarca que son líderes y tiran muchísimo de la economía local? Pues, por ejemplo, en Puerto de Celeiro, a partir del mes de marzo ya habrá un cambio importante, sobre todo en cómo va a salir el pescado de las instalaciones del puerto o de la cofradía, de un modo más fácil y más cómodo de consumir, gracias a la nueva planta procesadora que están construyendo. Estará terminada para el mes de marzo. Además, se van a introducir cambios en la normativa de control del puerto, según ha destacado Eduardo Míguez, el gerente de Puerto de Celeiro.
Pues mira, estamos terminando lo que era la sala de esta que de la que hablamos siempre, de los nuevos preparados y de las nuevas formas de presentación de producto de la cofradía de pescadores. Estará a partir de marzo lista, y entonces yo creo que va a haber un cambio diferencial importante en cuanto a cómo va a salir el pescado del puerto a partir de esas fechas, ¿no? Ya se está haciendo con otros colaboradores, pero a partir de marzo ya será en nuestra planta, y eso es una de las grandes diferencias. Y luego también todo el tema de control desde puerto, también yo creo que va a haber cambios importantes.
Cambios importantes, cambios para bien, y seguirán también siempre con ese trabajo que realizan por la sostenibilidad medioambiental, colaborando con firmas que sirven para reciclar toda la basura marina, porque toda la flota de Puerto de Celeiro participa en ese proyecto para recoger basura y después clasificarla y derivarla a otras cosas. Por ejemplo, se pueden hacer bolsos, cazadoras y otros artículos a través de las vinculaciones que tienen con marcas, por ejemplo, de ropa. De la basura se sacan muchas cosas. Y luego, por ejemplo, desde la Organización de Productores Pesqueros Puerto de Burela, también para ver qué hace este puerto en este año 2025, nos han comentado que son varios los retos. Una flota viable y sostenible es el principal objetivo que guiará la actividad, tanto este como en los años venideros. En cuanto a las preocupaciones, hay una que afecta a la flota espadera, y es la iniciativa europea que pretende prohibir el comercio de las aletas del tiburón. Esto en principio no afecta a los pescadores, a la flota mariñana, pero sí que va a afectar al comercio. Y en cuanto a la flota de Gran Sol, esperan la resolución judicial al recurso que han presentado contra la comisión por el tema de las vedas. Luego también, en cuanto al litoral, pues está ese tema, el tema de la eólica marina o el reparto de la cuota de caballa con los países del norte y terceros. Son pues tres importantes retos, por ejemplo, para tres flotas. En este caso nos los destaca Sergio López, que es el gerente de la OPP Puerto de Burela.
Según cada tipo de flota hay alguna problemática o hay algún reto importante. En la flota de espadera está sobre todo la iniciativa europea que pretende prohibir el comercio de aletas de tiburón, algo que a nosotros no nos afecta como pescadores, pero sí va a afectar al comercio. En la flota pincheira de Gran Sol estamos a la espera de la resolución del proceso judicial del recurso que implantamos contra la comisión por el tema de las vedas. Y en flotas de litoral hay quizá dos asuntos. Uno es el tema de la eólica marina, y otro es la evolución del reparto de la cuota de caballa con los países del norte y tercer países, porque al final es un stock que, aunque estamos hablando del litoral, tiene importancia la posición de Reino Unido, de Noruega, de Feroe respecto de la Unión Europea.
Retos importantes en un espacio, en un sector económico importantísimo para toda nuestra comarca, para toda la provincia y también para toda España. Hay que destacar la capacidad pesquera que tiene España y además un importante peso a nivel de la Unión Europea. 24 minutos pasan de las 2 de la tarde. Te habla Juana Carrera. Escuchas Mediodía en COPE de la Costa.
Mediodía.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hablamos de cultura o de falta de inversión en cultura, porque el monasterio de San Salvador de Lourenza se ha quedado fuera de las ayudas del 2% cultural del gobierno. 0 euros para el monasterio de San Salvador. Desde el Partido Popular piensan exigir en el Senado al gobierno compromisos claros de presupuesto, porque ha dejado sin fondos la rehabilitación de este monumento tan importante. José Manuel Balseiro, senador popular.
Vamos a dar desde la Cámara Alta un mandato al gobierno de España para que invierta en este monasterio. Si el gobierno de España quiere invertir en este monasterio, no tiene por qué invertir con 2% cultural, puede invertir, igual que fixa a Xunta de Galicia, a través de otro tipo de subvenciones o a través de un convenio directamente para hacer esa obra, en este caso con quien tenga propiedad, que es de la diócesis Mondoñedo de Ferrol.
Otras inversiones, en este caso en la localidad de Ribadeolas, que ha llevado a cabo el equipo de gobierno para recuperar algo muy tradicional, un lavadero en Rinlo, a instancias de una asociación o Cantal. Le transmitieron al equipo de gobierno y al alcalde la importancia de recuperar ese elemento patrimonial. Se han puesto manos a la obra y ya ha quedado nuevamente en estado de revista. Dani Vega es el alcalde.
Esto supone una inversión importante, unha inversión para, sí, arranxar nestes momentos moito patrimonio que está abandonado, pero despois ser conscientes que debemos conservar, cuidar, para non ter que pois malgastar o diñeiro.
26 minutos pasan de las 2 de la tarde. La situación en que ha quedado el ayuntamiento focense e en concreto el equipo de gobierno en solitario del Partido Socialista es un poco más delicada y además con una patata caliente que está ardiendo en realidad, que es el asunto de la residencia, difícil de resolver y en el cual por el momento pues se encuentran en una situación de parálisis. Desde el Partido Popular esto lo califican como algo muy complicado, piensan que no van a saber salir de este atolladero. De hecho, Javier Castiñeira, que es el portavoz del Partido Popular, indica que mucho va a tener que cambiar Cajoto, el alcalde, si quiere salir de este agujero que él mismo ha cavado después de que le haya dejado solo su socio de gobierno, el Bloque Nacionalista Galego, y con el asunto de la residencia.
O señor Cajoto xa demostrou non saber ser un líder forte con un goberno con máis de 10 concelleiros para demostrarlo agora nun goberno en minoría. Desde logo que o que demostrou o señor Cajoto é a nula capacidade de traballo en equipo, o nulo diálogo co seu propio goberno, co seus propios concelleiros, os que hai que recordar que esta situación xa ven de antes, ven da primeira legislatura, onde o señor Cajoto xa lle dimitiron varios concelleiros.
Pues así está la situación en estos momentos en el Ayuntamiento focense y consideran desde el Partido Popular que saben perfectamente cuál va a ser la actitud del alcalde en esta etapa en minoría, porque es la que viene usando cuando las cosas no le salen como quiere, que es usar el victimismo y echarle la culpa a los demás. 27 minutos pasan de las 2 de la tarde. La sanidad es algo que preocupa, viene preocupando desde hace mucho tiempo y va a seguir preocupando en este 2025, sobre todo en atención primaria. Un asunto que va a llevar al Parlamento el nacionalista Daniel Castro. En concreto, la pésima situación de atención primaria en varios centros de salud de la Mariña, Río Torto y Ourol. No está exento también de preguntar por otros como Ourol, Muras u Obicedo, que tienen problemáticas similares. Daniel Castro.
En Río Torto vimos como a xente se reclamar que a Xunta de Galicia do Partido Popular ten que cubrir eses dous médicos cos que conta e está dotado este centro de saúde. E tamén o vimos en Ourol nunha masiva concentración na cal se reclamaba que non se pode xustificar en pleno 2025 que só haxa médico ou médica 6 días ao mes e tan só unhas horas. Son cifras absolutamente inasumibles e polas cales, evidentemente, o Bloque Nacionalista Galego vai seguir pelexando que se recuperen os médicos cos que están dotados estes dous centros de saúde.
28 minutos pasan de las 2 de la tarde y se avecinan cambios en el seno de la empresa de aluminio Alcoa. Tal y como informan desde el comité, la empresa ha justificado la necesidad de ciertos cambios que van a realizar con el personal en previsión del arranque de las series de electrólisis, aunque no han aclarado qué intención de arranque tienen a día de hoy, porque recuerden que está comprometido en el acuerdo vigente llegar al 100% de todas las cubas electrolíticas arrancadas en octubre de este presente año. Pero bueno, los cambios que van a realizar 31 operarios de electrodos se van a cambiar de departamentos, se van a informar individualmente. Los operarios serán seleccionados por la empresa a su criterio. La comunicación la realizarán a lo largo de esta semana con efectividad ya para la próxima y el tiempo de traslado señalan también que es indefinido, queda en función de la evolución de la actividad. Son los cambios que comunica la empresa al comité de empresa y que van a ser comunicados personalmente a cada uno de esos trabajadores que se verán afectados por el cambio en sus puestos de trabajo. Estaremos más pendientes de más movimientos o de posibles reuniones necesarias y pendientes relacionadas con la fábrica de aluminio mariñana. Continúa informado en la sintonía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.